¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy tengo el gran gusto de estar acompañado de nuestra jefa de inversiones para México, Gabriela Soní. Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Alejo. Encantada de estar contigo en este episodio.
Siempre un placer intercambiar ideas. Estamos grabando este episodio el día jueves 11 de julio de 2024 y hoy vamos a discutir un tema fascinante que es el panorama de las inversiones en el área de la inteligencia artificial. Vamos a enfocarnos en un reporte que el Chief Investment Office de UBS publicó recientemente de cómo tratar de entender y aprovechar el universo de oportunidades de inversión en inteligencia artificial. Los oyentes del podcast saben que ya hemos cubierto este tema en episodios anteriores, pero hoy la idea es ir un poco más en profundidad. Es que si nos ponemos a pensar, ya va más de un año y medio desde que se lanzó el famoso ChatGPT a finales del 2022, y esto realmente puso en marcha una carrera armamentística entre las empresas tecnológicas para tratar de desplegar una gama lo más amplia posible de herramientas de inteligencia artificial. El lanzamiento de ChatGPT fue sin duda un punto de inflexión para la adopción generalizada de estas herramientas. En algunos aspectos, este lanzamiento fue comparable a lo que el navegador Netscape fue para Internet en su momento y el sistema operativo Windows fue para la era de la PC. Concretamente, ChatGPT atrajo 100 millones de usuarios en solo 2 meses, lo que ilustra la velocidad con la que la inteligencia artificial puede ser adoptada masivamente. Pero hay que recordar, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo. La investigación en este área de la ciencia de la computación lleva más de 70 años de historia. La novedad dentro de este segmento es la inteligencia artificial generativa. Y ahí te pregunto, Gaby, ¿por qué no nos cuentas un poco mejor, digamos, cuáles son las características que distinguen esta nueva ola de inteligencia artificial generativa de versiones anteriores?
Claro que sí, Alejo. Pues diría que hay 3 características que la distinguen. La primera es su capacidad para generar contenido. La inteligencia artificial generativa puede crear textos, imágenes y videos que parecen hechos por humanos. Y la segunda es la escala de datos y modelos, porque esta inteligencia artificial utiliza enormes cantidades de datos y tiene modelos muy complejos. Por ejemplo, ChatGPT fue entrenado con alrededor de 300 mil millones de palabras para entender y responder de manera inteligente. La última característica es su aprendizaje adaptativo. Esto es que mejora con el tiempo porque aprende de cada nueva interacción y de cada dato que recibe. Entonces, esto significa que sus respuestas se vuelven cada vez más precisas y útiles.
Relacionado a eso que comentás, Gaby, de la capacidad de aprendizaje adaptativo y la mejora constante de estos modelos, es interesante, terminé hace poco de leer un libro escrito por un profesor de Wharton, el título es Cointeligencia, el nombre del autor es Ethan Mollick, ¿no? Y lo que él muy claramente recuerda es que estos modelos de lenguaje de gran tamaño que estamos usando hoy, el ChatGPT que estamos usando hoy, va a ser con altísima probabilidad el peor modelo que jamás vayas a usar, ¿no? Porque esto solo va a seguir mejorando de aquí en adelante.
Totalmente de acuerdo, Alejo. Y pues bueno, estas 3 características permiten que la inteligencia artificial generativa sea extremadamente versátil y poderosa, abriendo un sinfín de aplicaciones y posibilidades en diferentes campos. Y pues esto está creando un gran entusiasmo en torno a su potencial. Alejo, ¿por qué no hablamos ahora de las oportunidades de inversión que presenta la inteligencia artificial? El reporte que mencionaste identifica 3 capas principales en la cadena de valor de la inteligencia artificial. ¿Puedes explicarnos estas capas, por favor?
Sin duda. Empecemos por reconocer que el universo de inversión en inteligencia artificial generativa es amplio y puede ser bastante complejo de navegar. Es por eso que intentamos simplificarlo y desglosar el universo en estas 13 capas, 3 capas que describís, Gaby. La primera capa le llamamos la capa que se facilita el uso de la tecnología. La segunda capa es aquella de la inteligencia. La tercera y última capa es aquella relacionada a las aplicaciones de esta nueva inteligencia. ¿A qué me refiero en más detalle? La primera capa, la que facilita el uso de la tecnología, incluye empresas que proveen infraestructura básica para el desarrollo de la inteligencia artificial. Ejemplos son aquellas que producen semiconductores, aquellas que diseñan chips, que dan servicios de almacenamiento de información y procesamiento de información en la nube, centro de datos, y sin duda también aquellas que suministran energía, que aquellos que han leído sobre el tema saben, consume muchísima energía entrenar y mantener este tipo de modelos. Se espera que la inversión anual en esta primera capa alcance los 330 mil millones de dólares para el 2027. Dense una idea, ¿no?, de la cantidad de dinero que está yendo en dirección de establecer esta infraestructura básica. La segunda capa, Gaby, es aquella que denominamos la capa de inteligencia. Consiste en las empresas que se dedican a transformar los recursos de computación y energía de la capa anterior en modelos de lenguaje de gran tamaño. Esto incluye a las empresas que desarrollan algoritmos y, propiamente dicho, estos modelos de lenguaje a gran escala. Además, de aquellas empresas que son dueñas de datos que pueden ser transformados en inteligencia. Por dar un ejemplo, empresas como OpenAI y Anthropic están liderando esta capa, pero por supuesto hay muchas más. Finalmente, la tercera capa es aquella de aplicaciones. Consiste en empresas que utilizan las herramientas de la capa de inteligencia para usos específicos en distintas industrias. Pensemos usos concretos en el sector salud, en educación, en banca, en turismo. Esta última capa es la que probablemente ofrezca el mayor potencial de monetización, pero solo a largo plazo, y es la posibilidad que demuestre monetización en esta capa, que va a ser esencial para justificar las inversiones en las capas 1 y 2. Sé que puede ser un tema complejo, pero ¿queda claro, Gaby?
Sin duda, Alejo, este enfoque de analizar las inversiones en inteligencia artificial a través de la cadena de valor, pues puede ayudarnos a identificar posibles oportunidades y amenazas al éxito del sector en su conjunto. Como comentas, la capa de aplicación necesita generar ingresos suficientes para pagar el costo de las otras dos capas. O sea, por lo tanto, la proporción del potencial de monetización de la capa de aplicación en relación con el costo de las capas que facilita el uso de la tecnología y la capa de inteligencia es una métrica esencial para analizar futuros retornos de inversión. Hablando sobre el camino hacia la monetización de la inteligencia artificial, algunos inversionistas dicen que la ola de inversión que estamos viendo en inteligencia artificial se compara a lo que ocurrió en la era dot-com. Aunque no estamos viendo exactamente los mismos eventos, hay patrones similares y, como la frase de Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo rima. ¿Qué opinas de esta comparación, Alejo?
Bueno, hay que ser respetuoso de la historia. Y es cierto, Gaby, que en la inteligencia artificial estamos viendo un grado de inversión en infraestructura que pudiera compararse en ciertos aspectos al auge que hubo durante la era de las dot-com, allí por el año 2000 y 2001, ¿no? Por ahí una diferencia clave es que esta vez la inversión en inteligencia artificial está siendo liderada por las empresas más grandes y rentables del mundo, lo que proporciona una base un poco más sólida. A diferencia de la era de las dot-com, donde muchas startups con modelos de negocios que no estaban comprobados salían a la bolsa con valuaciones muy onerosas, ¿no? Las valuaciones de las compañías de inteligencia artificial hoy claramente no son baratas, pero no son tampoco extremadamente caras y llamativamente no se han encarecido mucho en los últimos meses, ya que subió el precio de las acciones de estas compañías, también subieron marcadamente las utilidades que han logrado generar. Entonces, cuando uno mira el ratio precio-utilidades, no ha subido de manera marcada. Aún así, Gaby, es cierto, nuestros clientes nos están preguntando mucho sobre si la inteligencia artificial está en terreno de burbuja. La respuesta inmediata es que en este preciso momento, no. Teniendo en cuenta, las valuaciones no son excesivas, que hay optimismo, pero tampoco hay exuberancia. Históricamente, Gaby, las burbujas han estado caracterizadas por mucho uso de apalancamiento y por una voluntad de compra del inversor con un único objetivo de venderle esos activos a otra persona el día de mañana a un precio más alto. A modo anecdótico también, cuando los programas de noticias en televisión, los taxistas, los peluqueros hablan de invertir en inteligencia artificial, ahí uno se da una idea de que hay exceso de optimismo. En este momento no creo que estemos en esa realidad, ¿no? Es un tema que va a haber que monitorear bien de cerca. La inteligencia artificial es, entre comillas, una tecnología sexy, disruptiva. Históricamente esto ha sido tierra fértil para que emerjan burbujas y excesos, pero por el momento no creo que estemos ahí. Hay apoyo fundamental a través de la creación de utilidades y generación de oportunidades de negocio, y por lo tanto es nuestro análisis que los inversionistas tienen que tener exposición a esta tecnología de forma equilibrada, siempre con un view de inversión de largo plazo. Porque en parte, Gaby, la realidad es que la inteligencia artificial está transformando industrias, ¿no? Y te quería preguntar si nos puedes compartir algunos ejemplos del poder transformacional de la tecnología en este contexto.
Claro que sí, pues hay ciertas industrias que están muy acostumbradas a la disrupción tecnológica, pero para otras la inteligencia artificial va a crear un reto mayor y las empresas deberán adaptar sus modelos de negocio rápidamente para seguir siendo competitivas en el mercado. En la industria automotriz, por ejemplo, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en el desarrollo de la conducción autónoma. Sin embargo, aquí hay que reconocer que todavía existen grandes desafíos legales y tecnológicos para alcanzar un nivel de automatización completamente sin conductor. Ahora, en el sector de la salud, la inteligencia artificial tiene el potencial de acortar el ciclo de descubrimiento de medicamentos y aumentar la tasa de éxito de aprobaciones por parte de la FDA. Esto podría revolucionar el desarrollo de nuevos tratamientos y acelerar la disponibilidad de medicamentos en el mercado. También puede la inteligencia artificial ayudar al sector de consumo, esto a anticipar mejor la demanda con una mayor precisión, y eso aseguraría una asignación más eficiente de recursos, reduciendo el exceso de inventario y mitigando el desperdicio de alimentos. Ahora, en el sector financiero, quizás es uno de los que más puede beneficiarse en términos de reducción de costos, dado que la inversión en sistemas y en personal representan una parte muy importante de sus costos. Entonces, aquí la implementación de chatbots y asistentes virtuales puede ofrecer soporte 24/7. La inteligencia artificial también puede facilitar el acceso al crédito para personas sin historial crediticio, así como ayudar a evaluar riesgos y detectar fraudes. Sin duda es un futuro emocionante para los inversionistas y aquellos que estén atentos a estas tendencias y se posicionen adecuadamente podrán, digamos, cosechar grandes beneficios. Alejo, en este contexto, ¿cómo hay que invertir hoy?
Gaby, en primer lugar, como estamos tratando de explicar, esta es una tecnología disruptiva con impacto real, tangible y que está aquí para quedarse, y por lo tanto creemos que los inversores deben tener exposición a este segmento, a esta tendencia, ¿no? Dentro del universo tenemos preferencia por las acciones de compañías que se encuentran en la capa que facilita el uso de la tecnología. Esta es la primera capa a la que hacía referencia hace unos minutos, Gaby. Especialmente empresas de semiconductores y aquellas que invierten en infraestructura de centros de datos. Estas son nuestra principal preferencia, ya que observamos que este segmento ofrece la mejor combinación de crecimiento de utilidades concretos, buen posicionamiento competitivo y valuaciones que, nuevamente, no son baratas, pero tampoco son excesivas. Lo que también hay que considerar a la hora de invertir es que esta es una tecnología que muy probablemente haga a las empresas grandes aún más grandes, ¿no? Es más complicado para las empresas pequeñas sobresaltar, ¿no? Y achicar las distancias. De ese punto de vista, son las compañías de gran capitalización de mercado, en nuestro análisis, las que van a ser claves en esta historia de la inteligencia artificial. Vemos un mercado en camino a ser dominado por un oligopolio de empresas tecnológicas integradas verticalmente, ¿no? Entonces, por consiguiente, preferimos exposición a estos oligopolios de cadena de valor, que tiene exposición a chips, computación en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Lo otro que hay que reconocer es que si bien la mayor parte del universo de inversión está dentro de los Estados Unidos, no hay duda de eso, también hay muy buenas oportunidades por fuera de Estados Unidos. Siempre vale la pena recordar dónde está ubicada la empresa que produce la mayor cantidad de chips del mundo, por fuera de Estados Unidos, en Taiwán concretamente, dónde está la empresa que produce la mayor cantidad de chips relacionados a memoria del mundo, por fuera de Estados Unidos, en Corea del Sur concretamente. Entonces, hay que tener una visión geográficamente amplia del universo de inversión. En conclusión, Gaby, diría, el potencial de inversión existe. Pensamos que es momento para que sentarse a pensar en estas cosas, tratar de dimensionar la oportunidad y aprovechar selectivamente dónde estar alocado. Para los oyentes que estén interesados en profundizar más en este tema, les recordamos el reporte al que estamos haciendo referencia, casi 100 páginas de extensión, también tenemos un resumen. Está disponible para descarga en nuestra página de LATAM Access. Pueden encontrar el link en la descripción de este episodio. También ahí pueden encontrar enlaces a nuestras cuentas de LinkedIn, de Gaby y la mía, para que nos sigan y nos contacten si es que tienen alguna duda concreta. Y por supuesto, siempre no duden en ponerse en contacto directamente con su asesor financiero. Ha sido un gusto, Gaby. Muchas gracias por participar. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/cio-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.